incluso quería comunicar con vosotros hablando a las 12 del mediodía de la iluminación. Es que eso se me ha quedado como muy grabado. Entonces, si luego ya se lo preguntaré.
Estaba jugando un poco con la idea de que hay dos tipos de tiempo. Que el árbol tiene una experiencia del tiempo y los días para el árbol eran las fases de la luna. Entonces, el mediodía para el árbol es la luna llena. Entonces, el árbol estaba terminando su respiración, era el atardecer del día de la luna llena. Entonces, para los seres humanos era el atardecer del día, pero el árbol era el mediodía. Y cuando estaba terminando su respiración, eso es lo que estaba jugando con dos niveles de tiempo, dos experiencias del tiempo muy diferentes.
Sí, sí, era importante lo de las, es que me ha llamado mucho la atención que fuera las 12 de...
Sí, sí, para el árbol, para el ser humano, era el atardecer de una noche de luna llena. No sé si la idea tiene sentido, pero es como lo percibe. Sí.
You seem to be a beautiful tree, sir.
Cuando hablas de dualidad, ¿qué te refieres?
¿La dualidad? ¿O la no dualidad?
A la no o a la dualidad, lo mismo. ¿Qué te refieres? ¿Mente cuerpo?
No, lo que quiero decir es, normalmente tenemos una experiencia que llamamos dualista, que tenemos una experiencia de un yo con un mundo exterior. Y lo que plantea el budismo es la posibilidad de trascender esa distinción, de no tener una separación entre un yo y un mundo. Y eso es lo que llamamos la iluminación nirvana o lo que sea. Entonces es algo que no podemos imaginar, está completamente de nuestra experiencia, pero esa es la meta en el budismo, es superar esa distinción. Y si entramos en un estado de, no dualidad, que no puede ser un estado tampoco, porque eso transciende el tiempo, el espacio, todo eso, y entonces no se puede hablar de muerte, vida y todo eso, porque no son cosas que ocurren dentro del tiempo y el espacio. Entonces lo que enseña el budismo es que existe la posibilidad de trascender todo eso, trascender la dualidad y estar en otra forma de ser que es pues incomprensible para nosotros solamente.
Pero como humano, claro.
Pues la cuestión es que un humano es un ser dualista. Entonces hay una escena interesante. Después de ganar la iluminación, el Buda iba caminando por la selva y tenía un aspecto muy muy radiante. Y un hombre lo vio y pensó, wow, eso se ve alguien especial. Se acercó y dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres un dios? ¿Eres un ángel? ¿Eres que un espíritu raro o ser humano o qué? Y el Buda dijo, no soy ninguna de esas cosas. Yo he ido más allá de todas esas cosas. No soy ni un ser humano, ni un dios, ni un ángel. Soy un Buda, soy un despertado. Entonces para el Buda no se considera ya, aunque tuviera un cuerpo humano, que estaba sujeto a la muerte y todo eso. Lo que era él en esencia ya no era simplemente un ser humano.
¿Pero seguía siendo humano?
Bueno, su cuerpo es un cuerpo humano. Pero el Buda no es un cuerpo. Tú no eres un cuerpo. Eres mucho más que un cuerpo.
Claro.
El Buda no es su cuerpo. Tenía un cuerpo humano, ¿sí? Pero un ser humano es un ser dualista. Y somos todos dualistas. Entonces lo que es un ser humano por definición es un ser dualista con una experiencia de una separación entre yo. El Buda ya no era así. No, es un ser que un poco, bueno, es completamente fuera de lo que conocemos normalmente.
¿Eso podemos conseguirlo todos?
Sí, según la tradición, no solo seres humanos, pero cualquier ser consciente puede ser un Buda. Pues eso es una parte del camino, porque tenemos que renunciar a ciertas cosas, tenemos que renunciar a la dualidad y nos gusta la dualidad.
¿Pero cómo puedes renunciar al amor? ¿A querer a tu padre, a tu madre, a tu hermano?
No entiendo.
Renunciar a querer a alguien, por ejemplo.
¿Renunciar a qué?
A querer a su madre.
Pues la verdad es que el Buda fue motivado por un amor mucho más profundo. Porque el Buda vio a su familia y vio que estaban sujetos a la muerte y que para él la vida no tenía sentido. Y sintió que tiene que buscar algo que daba sentido a la vida. Y una parte de su motivación es viendo su mujer y su hijo y pensando, yo traigo a ese hijo al mundo y no tiene sentido. Tengo que descubrir algo que tenga sentido y enseñar a los demás. Y eso es lo que hizo. Entonces estaba motivado por un amor muy, muy profundo que nosotros no podemos comprender casi. Porque casi se perdió su vida en su búsqueda porque estaba tan enfocado en esa meta de descubrir qué es el sentido de la vida. Entonces no iba a dejar nada en obstacularse.
Supongo muchas veces confundimos prudencia con rechaza, que puede decir como desapego, quiere decir no querer. Y como ha dicho Virginia varias veces, es que cuanto más nos aferramos a las cosas, realmente menos podemos apreciarlas tal como son, ¿no? Hasta incluso otras personas, lo que sea, la naturaleza, mientras imponemos encima lo que es el yo, no podemos amar de verdad, ¿no? Precisamente. Entonces, en hablar de renunciar, es renunciar a ese ego que se impone tan fuertemente en todo lo que hay, ¿no? Y haciendo eso, es al revés de rechazar, es abrazar. Aunque es muy difícil para nosotros estar.
Pues lo que tenemos que renunciar es esa dualidad, ¿verdad?
Sí,
estamos apegados a la dualidad, entonces, y estamos muy, muy apegados a la dualidad. Es muy difícil renunciarlo. Entonces, puede haber otras pequeñas renuncias en el camino, pero la renuncia que es importante es la dualidad. Entonces, el Buda decidió renunciar a su palacio, pero eso era un poco irrelevante, porque lo importante, lo que realmente nos cuesta es renunciar a la dualidad. Porque hay budistas que tienen una vida laica, que viven con su familia, hay grandes maestros que han sido casados. Para ellos no era necesario renunciar a eso. Pero lo que tenemos que renunciar es el ego. Y eso es lo más difícil de renunciar. Más difícil que
cualquier. Es decir, la dualidad, tenemos que hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo.
¿Cómo? La dualidad.
Puede ser muchas cosas a la vez.
Puede ser muchas cosas a la vez.
O sea,
querer
ser muchas cosas a la vez. ¿No?
¿No? No sé si capto
lo que. No, que la dualidad es eso, también puede ser, ¿no? Que quiero ser esto, quiero ser aquello, quiero ser muchas cosas, ¿no? Pero no, o sea, no tienes un cambio concreto, ¿no?
La dualidad es darte cuenta de que tú eres eso o aquello. Y si te das cuenta y te identificas que tú eres eso, aquello, el árbol, aquel, entonces dejas de ser dual.
Sí, bueno, la dualidad es todo lo que conocemos realmente, ¿no? La experiencia, la existencia es dualista. Por eso digo que la iluminación ya no es existir o no existir, es algo que si la iluminación es posible, no es un estado nuevo de ser, es algo que no podemos comprender, que sale completamente de todos los marcos de comprensión que tenemos. Es algo sí, que no se puede concebir, porque nuestra experiencia es dualista, es como tiene que ser dualista. Tenemos un sujeto y un objeto, entonces cualquier experiencia que tenemos es dualista. La iluminación no puede ser una experiencia, ni no experiencia, es algo que sale de todas las categorías, de alguna forma.
Pero el Buda nos dio una herramienta para llegar a superar todo eso, por lo menos para acercarnos a un vislumbre de lo que es la no dualidad o la dualidad o lo, un acercamiento, una superación, que es la meditación, que cuando se medita, pues tiene, bueno, te imaginas o sientes o pero sabes que hay algo, sabes que no es todo vivir de la forma en que vivimos,
la
forma dual en que vivimos.
Creo que una de las cosas que hace la meditación tal vez aflojar un poco la dualidad, ablandecer un poco la dualidad. Entonces es todavía dualista, pero lo hace un poco más entonces, y abre la posibilidad de ir más allá. Sin la meditación se ve muy difícil avanzar, muy difícil llegar a otro estado, o no estado. Y no llegar. Pues ya estamos.
Sí. ¿Tú eres un iluminado?
No. Me gusta escribir charlas, pero no sé de qué estoy hablando. No. Bueno, es que la luna es una cosa rara.
La luna llena.
La luna es una cosa rara porque es como es imposible como conocerlo, algo así. Pero es como una idea que nos puede inspirar y motivar y pero ni estudiando los textos ni no puedes acercarte, entonces no podemos saber si es posible ni siquiera, pero es algo que es tan bonito que si fuera posible pues valdría muchísimo la pena llegar, ¿no? Pero yo no puedo decir garantizo que si meditan para porque no estoy iluminado, pero me motiva la idea de la iluminación.
Pero me parece que el Buda decía que no se puede hacer. No, es experiencia directa, claro. Que decía que lo importante, o puede que lo haya entendido mal, que lo importante no es la iluminación, sino el andar, el hacerlo, el intentarlo, el intentarlo.
¿Sí o no? Pues no sé si el Buda dijo eso, no. Pero hay sí, se puede ver. Yo creo que puede ser un error percibir la iluminación como una finalidad, como un fin, algo así. Entonces simplemente entramos en un proceso y ese proceso va hacia el infinito. Entonces, la realidad es, creo que no debemos preocuparnos a buscar un, porque la iluminación no es un punto, no es un llegar. Entonces, esa es la forma dualista de pensar, que la iluminación es una cosita que podemos tener entre las manos, pero no es así. Entonces, puede ser más útil pensar la iluminación como un proceso. Pero también estamos limitándolo pensando que es un proceso. No. Cualquier cosa que hicimos, estamos al límite. ¿Se siente?
Pues. Bien, me parece que podemos dejarlo aquí, ¿no? Si estáis todos de acuerdo. Y entonces, como decía, la siguiente cosa es: dejamos este aula más o menos así, nos volveremos a encontrar en el aula a las 5. A las 5 para hacer puya, y antes de hacer la puya explicaremos un poco sobre qué es ese ritual, y ahora hay un espacio para comer, ¿no? Hemos encargado una paella que no estará hasta las 2:30, entonces podemos tomar estos 30 minutos que nos quedan de aquí a las 2:30 pues para charlar un poco, tomar un poco el sol por ahí, y a las 2:30 podemos hacer la cita para comer aquí al lado, ¿sí? Uh-huh. Vale, pues muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Pero si no existe el tiempo, ¿cómo?